Bueno, la semana pasada la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una publicación, Nati, se llama Responsabilidad Empresarial en las Violaciones de Derechos Humanos en la Argentina, que busca dar cuenta justamente de las responsabilidades del sector durante el terrorismo de Estado. Está en línea Victoria Basualdo, coordinadora de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos por Motivación Económica, para hablar al respecto. Victoria, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, ¿podrías dar alguna de las conclusiones de este trabajo sobre la responsabilidad empresarial en las violaciones a los derechos humanos en Argentina durante la última dictadura cívico-militar?
Sí, con mucho gusto. Lo primero es decir que en realidad este trabajo es una apuesta por tratar de brindar en un formato corto, sintético y sencillo algunas de las claves de una problemática que tiene un largo plazo y que es extremadamente compleja, ¿no? No es un tema nuevo, contra lo que se podría pensar, a veces se piensa que en realidad es un tema reciente, lo de pensar el involucramiento de empresas y empresarios en la represión, sobre todo contra trabajadores, trabajadoras y sindicalistas. En realidad no es un tema nuevo, lo que cuenta un poco la publicación es la trayectoria que este tema tuvo en el proceso de justicia, como ya desde la CONADEP hubo delegaciones en algunos puntos clave, por ejemplo en Villa Constitución, para analizar el caso de la empresa siderúrgica Sindar, como en el Nunca Más ya estaban presentes casos como Ford, como justamente a Sindar, los astilleros de Zona Norte, el ingenio Ledesma, como ya desde los años 80 hubo una cantidad de juicios laborales marcando la participación de empresas y empresarios en los procesos represivos, y cómo en realidad luego hubo investigaciones muy grandes, como una que se publicó en diciembre del 2015, realizada por cuatro instituciones, la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, el Área de Economía y Tecnología de Flaxo y el CELS, que mostraron la magnitud de esto que ya había ido apareciendo a lo largo del proceso de justicia, pero que en esa publicación del 2015 se vio muy claro cuando se pudieron analizar 25 empresas de todo el país, y se pudieron delimitar algunos de los patrones de funcionamiento. Y además la publicación sintetiza varios hitos del proceso de justicia, ¿no? La judicialización reciente, sentencias muy favorables y muy importantes para este tema, como la sentencia en la causa Ford de 2018, y otras sentencias mucho más complicadas y procesos de exclusión y obstáculos para este tema, ¿no?
Victoria, quería consultarle a propósito de lo que ya viene señalando, ¿no? Andar un poco sobre lo que fue el rol de las empresas cómplices de la dictadura, porque también funcionaron como espacios de cautiverio de las personas.
Exactamente, ese fue el fenómeno más grave que nosotros detectamos en 5 de las 25 empresas que les decía que fueron analizadas en profundidad en un informe de más de 1000 páginas, que por supuesto por su extensión es enormemente valioso para los procesos judiciales y para el conocimiento histórico, pero que es difícil de leer para el público en general. Uh-huh. Lo que se vio en ese informe, que trabajó sobre casos además de todo el país, de 6 regiones distintas, lo cual muestra el carácter federal de este fenómeno, es que en 5 de las 25 empresas hubo centros clandestinos de detención en los cuales se mantuvo a los trabajadores cautivos y se los torturó dentro de los predios privados de las grandes empresas. Esto es lo que se probó y se consideró probado y se analizó profundamente en la sentencia en el caso Ford. Ford es una de las 5 empresas. Las otras son Asindar, justamente, el Ingenio La Fronterita, La Veloz del Norte y Astilleros Río Santiago. O sea que estamos hablando de La Veloz del Norte en Salta, Ingenio La Fronterita en Tucumán, Asindar en Santa Fe, el caso Astilleros Río Santiago en Ensenada, en el cordón industrial Zona Sur, y el caso de Ford en el cordón industrial de Zona Norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. O sea, estamos hablando de una diversidad geográfica y de tipo de actividades también muy grande, que nos muestra un fenómeno amplio que requiere sí o sí análisis y justicia, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil pensar en la existencia de estos centros clandestinos de detención en fábricas privadas y que no pase nada con eso.
Claro. Victoria, una de las conclusiones que se puede sacar a partir de lo que se conoce y este trabajo es que uno de los motivos de la última dictadura cívico-militar fue justamente el disciplinamiento social, ¿no? Porque cuando uno se pone a ver los números de la economía, la distribución del ingreso, era una situación de un país totalmente diferente a la actual, ¿no? Era mucho más si se quiere, equilibrado, ¿no? Había otra realidad social y económica. ¿Uno de los argumentos entonces del golpe y la dictadura fue el disciplinamiento social?
Sí, sin duda esto es así, y esto es lo que permite entender la confluencia, esta articulación tan fuerte entre militares y sectores empresariales, ¿no? Son claramente sectores diferentes, con lógicas distintas, con una trayectoria histórica diferente, sujetos sociales distintos, y sin embargo coinciden en la preocupación por esto que en el caso argentino sigue siendo una preocupación para los sectores empresariales hasta hoy, que es el grado de organización de trabajadores, trabajadoras y del movimiento sindical. Es el grado de disputa, el grado de presión para la defensa de determinados derechos que fueron obtenidos. Y como vos decís, efectivamente la dictadura es un punto de inflexión en una regresión muy importante. Por eso en esta publicación incluimos esos datos a los cuales referís, gráficos, que nos permiten mirar la cuestión de la distribución funcional del ingreso, es decir, la participación de los asalariados en el ingreso nacional, que nos permiten vincular cuestiones que a veces no se terminan por anudar, ¿no? Digo, fue tan brutal y tan terrible la política represiva que no parece, todo lo demás aparece en una cuestión, en una dimensión secundaria, cuando en realidad hay una relación muy estrecha entre una cuestión y la otra. Y esto es lo que apunta a hacer la Secretaría a partir de esta publicación, que va a ser distribuida, se presentó ya el jueves pasado con un taller con organizaciones sindicales que tienen un trabajo muy extenso y muy valioso sobre estos temas. Es muy difícil muchas veces reconstruir la historia de los trabajadores y trabajadoras desaparecidos. Muchas veces sus familias quedaron en situación de desprotección y vulnerabilidad tal que les fue enormemente difícil denunciar, buscarlos y saber qué pasó. Hay una gran cantidad de subregistro en los casos de represión al movimiento obrero. Y los sindicatos que se hacen cargo de esto, bueno, pueden a partir de poner en juego sus propios archivos, a partir de presentarse como querellantes en los juicios y a partir de acompañar a las familias, pueden cambiar esta historia, ¿no? Entonces, justamente la Secretaría el jueves pasado apostó a hacer una presentación colectiva, participativa. Todo este proceso de denuncia y el proceso de los juicios se sostiene gracias a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos, pero además a su confluencia con sectores académicos, con sectores sindicales. Y es todo eso lo que se puso en juego en una jornada que fue realmente inolvidable, porque hubo participantes de un montón de sindicatos que se llevaron las publicaciones. Estas publicaciones tienen el objetivo de tender a abrir la puerta, ¿no? A decir, bueno, tenemos una investigación de más de 1000 páginas sobre esto, tenemos una gran cantidad de publicaciones académicas, hay un cerco informativo muy grande, porque seguramente muy poca gente escuchó hablar de la sentencia Ford en 2018, y es muy difícil informar sobre estos temas y hacer llegar estas noticias, ¿no? Entonces, esta publicación es una decisión más de la Secretaría, que está apostando a trabajar mucho en estos temas, para que pueda conocerse este tema y pueda finalmente hacerse justicia.
Victoria, pensaba qué importante esto de visibilizar, de registrar de alguna manera estos procesos de judicialización de los reclamos en materia de responsabilidad de los empresarios cómplices con la dictadura cívico-militar, y pensaba también en cómo vincular a las nuevas generaciones, cómo acercarle lo que nos sucedió, ¿no?, esta etapa tan oscura.
Es muy importante esto que decís. El otro día, justamente una de las cosas, uno de los factores de mayor optimismo fue la presencia de sindicatos con trabajadores y trabajadoras jóvenes, como es el caso del sindicato del Subte, que tiene un gran trabajo en el campo de memoria, como muchos otros, y donde, bueno, trabajadores muy jóvenes, muy contentos, hablaban de su archivo, ¿no?, de la posibilidad de tener los documentos, los papeles. Nos compartieron además un video, un audiovisual, que muestra toda la trayectoria de organización en el Subte. Están constituyendo un archivo pidiéndole a todos los integrantes del sindicato que lleven los papeles, los documentos, los materiales audiovisuales, las fotos que tengan para poner en común. Y de ese modo uno ve la trayectoria que hay atrás y cómo en realidad la historia no empieza cuando uno llega, sino que tiene una larga proyección, ¿no? Y uno es parte de todo un proceso, a veces con avances, a veces con retrocesos, pero con una historia muy rica que nos da herramientas también hacia adelante. Por eso, la verdad es que el modo de presentación de este material, que es un material que apunta a abrir puertas, nos llevó muchísimo trabajo, porque hacer una síntesis de todo este material, estamos hablando de cientos, miles de páginas de evidencia, uh-huh. más una cantidad de prueba inmensa respecto a este tema. Pasar a 30 páginas.
Claro.
Y además poner en juego ilustraciones originales, fotos de archivo, mapas, planos, ¿no? Y un texto bien sintético que permita ir recortando los núcleos centrales y permite ir diciendo, podés buscar por acá, ¿no? Hay, uh-huh. hay otros caminos en los cuales puedes ir ampliando y abriendo ventanas.
Victoria,
bueno, algo de eso se produjo el jueves.
Sí, brevemente, ¿dónde se puede acceder a este material de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación?
Mira, está totalmente disponible en forma gratuita, uh-huh. en formato digital, en la página de la Secretaría. Si ustedes entran a la Secretaría en Argentina, a Gobar, van a encontrar ahí publicaciones destacadas y está allí. Uh-huh. Y además, en la contratapa de la publicación, hay un QR que va directamente a la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica, donde van a encontrar un montón de otros recursos.
Bien.
Recursos Perfecto. Audiovisuales, la grabación de la presentación del jueves, que se las recomiendo uh-huh. muy especialmente, y una gran cantidad de cuestiones para ampliar y desarrollar.
Muchísimas gracias, Victoria. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima.
Hasta luego. Victoria Basualdo, coordinadora de la Unidad Especial de Investigaciones de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos por Motivación Económica, en la presentación de la publicación Responsabilidad Empresarial en las Violaciones de Derechos Humanos en Argentina. Se me viene a la mente, Nati, cuando uno pasa por la calle España
sí.
y casi esquina de Gutiérrez, si no me equivoco, en el Banco Nación,
sí.
están las imágenes de los trabajadores detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, de los trabajadores. Y la foto con los nombres y qué rol cumplían, ¿no? Muchos de los trabajadores bancarios, sufrieron la represión, fueron detenidos, secuestrados, torturados, algunos desaparecidos. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el rol que tenían las organizaciones gremiales, uh-huh. fundamentalmente, en las empresas, muchos de los cuales terminaron siendo víctimas de la dictadura. Y como decía Victoria, en su relato, 5 empresas, qué notable, yo no sabía ese dato, 5 empresas tenían, de las 25 investigadas, tenían centros clandestinos de detención dentro de su propio espacio físico, ¿no? Y mencionó sí. Fora, Sindar y otras más. Qué impresionante, ¿no? La verdad que, bueno, y la verdad, no está muy conocido eso, no está muy difundido, y es creo que la causa fundamental del inicio de la dictadura, ¿no? Del golpe del 24 de marzo, para disciplinar a la clase obrera y poder llevar adelante su objetivo de, meter a sangre y fuego el neoliberalismo en nuestro país.